En la mañana de COPE, ¿qué me pasa, doctor?
Óigame, doctor, lo vengo a consultar, pues tengo unas molestias y me empiezo a preocupar.
Isabel González.
Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, estoy bien. Y el doctor Madero, don Luis, muy buenos días. Bien, también. Se ha cortado el pelo, yo no he tenido tiempo para cortármelo, tengo que cortármelo. Porque además, si no, mi hijo me echa de casa. ¿Dónde vas con esas greñas? Me dice. Sí, pero por eso ya no... Sí, ¿te refieres a la tele?
Sí, por
sí,
eso.
Sí, pero ya ahora no. Tengo que dormir un rato, si no me dormiría.
O sea, antepones el sueño a la imagen. Yo también.
Pero por supuesto. Claro.
Me parece sencillo.
¿Qué coqueta es? Ahora es para decir tú no lo
claro.
necesitas.
No, en absoluto. Yo lo que necesito es dormir. Dormir claro, más de tres horas seguidas.
Así.
Solo
pero,
eso.
Pero tú, como yo y como nuestros hijos, no estamos en esta situación.
Sí, por
hay
suerte.
Que decir que afortunadamente, viendo los problemas.
Y
es decir, nosotros ni somos hijos de padres divorciados, ni nos hemos divorciado para, en fin, causar una situación. Hombre, a veces es peor el remedio que la enfermedad y a veces no. A veces un divorcio pues arregla a dos familias y tal. Pero para los niños,
siempre.
Sobre todo los niños pequeños, el divorcio es muy complicado. No sé si se puede decir, Luis, que sea una enfermedad, pero que desencadenen una serie de patologías, sí, ¿no?
Sí, es probable. Desde luego el divorcio, la separación conlleva dolor en alguno de los cónyuges generalmente y desde luego siempre en los hijos. Para los niños el divorcio y la separación de sus padres conlleva una situación de dolor que, dependiendo de la edad que tenga el niño, va a producir una serie de manifestaciones psicológicas que en unos casos son más graves y en otros menos, pero desde luego que produce un menoscabo de la vida durante un tiempo. Eso sin duda. Lo que pasa es que, como bien decías, el divorcio, la separación en algunos casos es favorable porque la situación previa que tenían los dos cónyuges, la pareja, era tan desfavorable que incidía en una situación tan lamentablemente mala para los niños. Es decir, que no se puede generalizar diciendo que el divorcio es siempre malo porque hay situaciones en las cuales pues el divorcio, la separación de los padres hace que la convivencia de los hijos, sobre todo si tienen luego una cierta armonía, pues es claramente mejor.
Bueno, hay una tradición, además de malos tratos, de alcoholismo, etcétera, entre la pareja, que acaba al final también llegando a los niños. Es decir, no solamente el otro cónyuge, no. Es
que... Siempre, ¿no? Que una de las condiciones de la mala relación familiar entre padre y madre, que acontece, lo que has dicho, maltrato, alcoholismo, situaciones límites, desde luego repercute más incluso que lo que es la propia separación de los miembros de la familia, ¿no? Es decir, algunas veces, generalmente para el niño, sobre todo el niño pequeño, supone siempre dolor. Pero, bueno, no es menos cierto que en muchos casos también la separación, el divorcio puede empezar a condicionar una vida mejor.
Bueno, vamos a tratar de ir paso a paso en los problemas que, sobre todo en el niño, sobre todo cuando ya empiezan a tener un poquito de cabeza, la sensibilidad la tienen muy pronto. Es decir, a los 3 años ya un niño se acuerda de lo que ha oído del padre, de la madre peleándose, insultándose, etcétera. Ya a los 3 años ya empieza a haber memoria. No digamos a los 7, los 8, los 9, en los que ya se va forjando algo parecido a una personalidad.
Y de hecho, de repente, se produce un vacío en el hogar. Si sale el padre o sale la madre de la casa,
claro,
desde ese momento...
En estos momentos creo que 1 de cada 2 matrimonios se separa.
Se bueno, yo creo que es 1 cada 3, pero bueno,
en todo caso son muchos, pues 1 de cada 2.5. Esto quiere decir que estamos hablando de millones de niños afectados por esta situación. Bueno, ¿y qué es lo primero?
Los niños, bien, Federico, lo ven ya como una normalidad, o sea, lo empiezan a ver en el colegio hace años, esto era un problema de hijos de padres separados, era una situación que vivían los niños con más dramatismo que ahora, entre otras cosas porque había pocos niños en esa misma situación. Ahora, como bien hemos dicho...
un hijo mío me dijo el otro día, oye, sois los únicos padres que no se han divorciado de la cuadrilla. Porque es verdad que dependen y en un cierto nivel, digamos, cultural, etcétera, se ha producido el divorcio siempre. Pero ahora también, en las clases más humildes, se producen las separaciones con una enorme facilidad.
Sí, ya no es una condición social la que hace que las personas se divorcien.
Antes sí, porque era muy caro divorciarse.
Sigue siendo. Económicamente es un riesgo. Lo que pasa es que la gente es capaz de asumir riesgos económicos, sociales, que hace unos años eran impensables. Pues mirad, el divorcio, la separación de los padres en los niños repercute claramente de distinta manera según la edad. Como has dicho tú, cuando son niños pequeños, de 3, 4 años, ya lo captan perfectamente, pues ellos tienen una conducta en primer lugar regresiva, que es la más frecuente. Es decir, eran niños que tenían 3, 4 añitos y resulta que si comían solos comienzan a no comer, si tenían control de esfínteres lo dejan de tener y se hacen pis y caca. Y eso supone además un drama sobre la persona que se queda, véase la madre, porque supone, además de la situación conflictiva que le llevaba, pues un mayor coste en la dedicación al hijo como consecuencia de una mayor dedicación para solventar problemas que ya tenía. A esta edad son muy frecuentes las crisis de rabietas, llanto, cuando el niño se queda solo de la madre, un llanto inconsolable, en un intento también el niño se defiende de pensar que no le puede ocurrir a él que también lo dejen abandonado. Desde luego, a esta edad es de las más sencillas, no conlleva fracaso escolar, que es otro de los problemas que tienen cuando son más mayores, y bueno, a los niños 3, 4 años, pues es una situación, digamos, un poquito más controlada. Muy grave o grave empieza a ser, sobre todo en los niños escolares. En los niños escolares, y no digamos adolescentes, pero niños escolares sienten que han sido abandonados, que es el mayor problema. O sea, han sido abandonados por el padre o por la madre, ¿no? Y además tienen una sensación de culpa. Ellos piensan que participan en la culpa de que el padre se haya marchado y participan también en la culpa de que la madre no ha sido capaz de haber conseguido que el padre sigan en casa.
Es decir, tanto de culpan a ellos y se culpan a sí mismos.
La situación de culpa en niño escolar es frecuente, es habitual y le conlleva lo peor, que es una situación de que el niño se encuentra deprimido. Un niño que tiene tendencia a estar callado, absorto, que esa en esta época de la vida más conduce a trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, el niño escolar tiene una problemática bastante porque se defiende mal, además.
En las separaciones lo vemos todos los días. Además lo vemos en el cine hace años, etcétera. Hay un problema, que es la utilización de los niños como arma arrojadiza en las separaciones.
Sí, eso es una orden del día. Yo creo que es una de las peores prácticas. Luego, si queréis eso, comentamos, no decir cuál es la situación de lo que no deberíamos hacer el padre o la madre en una situación como esta. Pero y por ir pasando, ¿qué es lo que ocurre? El niño más mayorcito, el niño de 9 a 13 años, ese sí que es lo que tiene es rabia, tiene ira, rabieta contenida hacia los dos cónyuges, hacia el que se ha quedado porque piensa que es el que ha obligado a que se marche, y al que no llega porque piensa también que no debe ser tan grande el problema para que no sea capaz de volver a su casa. Digamos que ese es el niño de 11, 12 años, él lo entiende mal y sobre todo lo entiende con sensación de culpa, de ira, de rencor en contra de ellos. Y luego ya están los niños más mayores, los niños adolescentes, que lo ven de una manera mucho más egoísta. El niño ya con adolescente, 13, 14 años, lo que ve es que se le derrumba su mundo. La seguridad que tenía en su casa, sus amigos, su colegio, sus relaciones, al marchar uno de los, el padre o la madre, generalmente el padre, pues lo que ocurre es que él es consciente de que pierde todo eso. Y si pierde eso, es un niño que se hace inseguro. Pierde la autoestima, tiene muchos problemas de autoestima, confianza, y en estos niños es donde más se ve la historia del fracaso escolar. Muchos de los niños adolescentes, excelentes estudiantes, la separación de sus padres conlleva una situación
pero
de muy mal.
Pero que pasa además en unos meses, claro. Bueno, ¿qué es lo que hay que evitar en el caso de la separación? Es decir, los padres que se separan, ¿qué es lo que no deben hacer con respecto a los hijos?
Pues, ¿qué no deben hacer y qué deben hacer? Una primera que no siempre lo se hace es decir, bueno, siempre se debe decir la verdad, y la verdad de manera completa. Un hijo, si lo entienden, tienes que decirle que los padres se separan y se divorcian. Y no ir posponiendo la situación porque le da miedo cómo lo van a coger, porque se van a enterar por otras personas y van a ver la falta de confianza que tenían su padre y su madre con ellos. Con lo cual, es importante o muy importante que los dos, de la manera más colegiada posible, desde luego más organizada y más tranquila, le puedan contar a sus hijos que ha habido una serie de eventos que hace que se van a separar. También es muy importante que, aunque se vayan a separar, asegurar a los niños que a ellos no les ocurre nada, que su padre y que su madre han tenido conflictos emocionales más o menos importantes si les llegan a la separación, claro. Pero que a ellos no les si les han repercutido o no les van a repercutir, y tanto él como ella les van a seguir queriendo exactamente lo mismo. Que no tengan nunca los niños situación de abandono, que es frecuente, porque ellos también entienden que igual que se han separado, cualquier día
se separan de ellos, claro.
Y esa es una situación de miedo, falta autoestima, falta rendimiento escolar, que los niños se puede solucionar. Otro problema también los padres cometen con alguna frecuencia es decirle, bueno, no se atreven a decir que eso es para toda la vida. Y no les dicen que es definitivo, que la separación es para siempre. Eso a los niños también hay que explicarse, la separación es para siempre, para que ellos tomen una postura de las situaciones y no piensen que su padre va a volver alguna vez, y si no vuelve a lo mejor es como consecuencia de algún problema, alguna culpa que él mismo se pueda añadir. La separación es definitiva y los niños tienen derecho a organizar a partir de ahí cuál es su situación. Otra muy importante que ocurre con frecuencia, nunca delante del niño, el niño quiere igual a su padre que a su madre, se puede hablar mal de un cónyuge respecto al otro. Y en lo que tú decías, trasplantar ningún tipo de los problemas para que el niño sea correo, mensajero de problemas y de iras. Es una situación que...
Por desgracia, esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque es el pan nuestro de cada día, sí. Lo vemos en todos los...
Sí, porque ya hemos dicho al principio, la separación generalmente conlleva dolor, sobre todo para una de las partes. Sí. Y la parte que se considera dolorida, pues tiene sus mecanismos como para utilizarlo. La ira, utilizar al hijo de mensajero para toda la pendencia con el otro cónyuge es muy frecuente. También es muy importante la situación contraria, que también ocurre sobre todo en familias con índices económicos elevados, que es protegerles demasiado. Bueno, yo no te puedo dar a lo mejor mucho cariño, pero sí que te voy a dar mucho dinero, muchos juguetes, mucho efecto externo para que tú te encuentres mejor. Proteger en exceso es exactamente igual de malo que proteger poco al niño. El niño se va a encontrar en una situación en la cual, bien, por la separación de mis padres, como consecuencia de ello tengo de todo. Y luego, otro tema complicadísimo, es que los dos padres deben facilitar en todo lo que pueda las visitas a los niños. Los niños tienen que ser, sobre todo niños pequeños, tienen que ser vistos por su padre y por su madre, no vale. Y los padres, en esto generalmente ocurre, tienen que organizarse el programa de visitas. Al niño no se le puede producir la inseguridad de que un fin de semana te voy a recoger, pero
al final no voy,
el jueves voy a ir, pero tengo trabajo y entonces no puedo. Y desde luego,
¿cómo les afecta eso de tener dos hogares, de estar con el petate cada un fin de semana y otro no?
Lo que decíamos al principio, una situación de absoluta inseguridad. Lo que más produce al niño esta situación de separación de los padres, porque ellos no, muchas veces, muchos padres son más o menos inteligentes y no tienen una situación de dependencia de la guerra de los rusos que decían, pero lo que sí que tienen es inseguridad. Ellos no se encuentran seguros en ninguno, o menos seguros en un lugar o en otro.
Bueno, una cosa, porque nos hemos ido fuera de tiempo, a lo mejor vale la pena dedicarle otro programa, porque es que hay muchos de los asuntos que plantea esta cuestión. Estoy pensando, hemos hablado del problema de sobornar, por así decirlo, a los niños a cambio de la falta de afecto. Pero hay, a veces, problemas de penuria material. Padres que no pagan la pensión. Problemas para pagar el colegio. Es decir, es que se producen estos casos.
Luego, para la madre, muchas veces, la situación los niños la perciben. Claro. Algunos niños con una situación económica más favorable pasan a una situación económica mucho más precaria. Y eso conlleva lo que hemos dicho, inseguridad, situaciones de dificultad personal, aislamiento, no pensar en otra cosa nada más que tratar de solucionar el caso, abstraerse de sus amigos, una situación para los niños mala. Porque decíamos al principio, el dolor desde luego y repercusión a los niños tiene siempre. Perdonad si termino. ¿Cuándo deben acudir a más que a un pediatra? Que un pediatra, muchas veces somos pediatras de familia, podemos aceptar estos problemas, pero son los psicólogos los que tienen que solucionar. Yo diría que los niños que están callados, tristes, aislados, que están en esa situación permanente, deben acudir a un psicólogo, porque es un paso más de lo que hemos dicho del dolor de la separación. Todos aquellos niños que tienen síntomas que no son atribuibles a ninguna enfermedad, vomitan de vez en cuando, les duele la tripa, les duele la cabeza sin saber por qué. Aquellos niños que tienen trastornos de dormir. El sueño es una de las primeras repercusiones que tiene cuando tiene problemas. Y la otra muy importante, cuando un niño no quiere ir con el cónyuge que se ha marchado. Cuando hay algún problema de que el niño no quiera ir con alguno de los padres, generalmente con el que no está, pues la madre o el padre debe tener la suficiente valentía como para llevarlo a un psicólogo y ver qué realmente le ocurre. No favorecer de alguna manera que no vea al otro cónyuge, situación que también ocurre con frecuencia.
Bueno, pues muy bien.
Hasta aquí.
Vamos a, gracias, doctor, nos vamos a acercar a la crónica negra porque, claro, están sucediendo tales cosas en la justicia española,
realmente truculento,
pero aquí y en todas partes, porque esto es un problema de toda Europa. Uh-huh. Y no es Bélgica, porque allí no hay problemas. Es que ya Bélgica se ha convertido en un problema. Esta es una cosa,
pues la justicia francesa tremenda. También fracasa, porque nos va a hablar Francisco Pérez Avellán de un criminal que está siendo juzgado estos días en el país vecino y que fue puesto también en libertad después de ser juzgado por cometer abusos sexuales contra menores. O sea que te suena de algo.
Sí, me suena, sí, suena a lo mismo que aquí, suena uh-huh. fatal.